Capitalismo de Abundancia. Resumen por capítulos, Claudio Nassar. Documento de síntesis preparado a partir del libro completo en su versión de 200 páginas. Capítulo 1. La nación que aprendió a sobrevivir. Resumen. Describe la decadencia argentina como un proceso histórico, no como un accidente. Explica cómo el país pasó de ser una promesa de movilidad social, vivienda posible, ahorro y progreso, a una sociedad que aprendió a sobrevivir sin horizonte. El capítulo instala una idea central. Argentina no carece de riqueza, sino de una arquitectura institucional capaz de transformar esa riqueza en futuro para su pueblo. Capítulo 2. El fracaso patrimonial argentino. Resumen. Plantea que el drama argentino no es solamente salarial, sino patrimonial. La casa propia, que durante décadas fue el símbolo de estabilidad familiar, se volvió inaccesible por la inflación, la destrucción del crédito y el alquiler crónico. El capítulo presenta la necesidad de una base material común para que la libertad no sea solo formal, sino real. Capítulo 3. La escasez como diseño institucional. Resumen. Afirma que la escasez argentina no es natural, sino producida por reglas, instituciones y mecanismos que separan al pueblo de la riqueza nacional. Enumera formas de escasez diseñadas: extractiva, monetaria, fiscal, territorial, jurídica y agroindustrial. La tesis central es que Argentina es un país rico cuyas instituciones producen pobreza. Capítulo 4. El agotamiento de las doctrinas del siglo XX. Resumen. Analiza los límites del liberalismo financiero, el estatismo distributivo, la tecnocracia de ajuste y el populismo de consumo. Reconoce aportes parciales de cada tradición, pero sostiene que ninguna resolvió simultáneamente soberanía monetaria, acceso patrimonial, renta estratégica, justicia efectiva, tecnología y desarrollo productivo. Concluye que hace falta una doctrina nueva. Capítulo 5. ¿Qué es el capitalismo de abundancia? Resumen. Define la doctrina. Aclara que no es comunismo, no es estatismo clásico, no es populismo, no es liberalismo con subsidios ni desarrollismo tradicional. Es una reorganización del capitalismo para que una sociedad con riqueza material suficiente pueda convertir esa potencia en patrimonio, soberanía, producción, libertad real y futuro nacional. Capítulo 6. Propiedad, patrimonio y libertad real. Resumen. Desarrolla la idea filosófica de que la libertad política sin base material es incompleta. La propiedad, especialmente la vivienda, aparece como infraestructura de la libertad real. El capítulo propone un igualitarismo de punto de partida, no de llegada. Todos deben tener una base patrimonial inicial, pero luego cada uno avanzará según esfuerzo, talento y decisiones. Capítulo 7. La nación como plataforma de abundancia. Resumen. Defiende a la nación como la estructura histórica que hace posible moneda, ley, defensa, infraestructura, educación, producción y continuidad. Rechaza la idea de que la nación sea solo un concepto romántico. Sostiene que sin nación soberana, la riqueza del territorio termina convertida en riqueza de otros. Capítulo 8. Soberanía operativa, la categoría central. Resumen. Presenta la soberanía operativa como el concepto clave de toda la doctrina. No alcanza con declarar soberanía, hay que poder ejercerla. El capítulo enumera sus dimensiones: monetaria, fiscal, jurídica, logística, tecnológica, energética, alimentaria y sobre recursos estratégicos. También explica que el sistema debe funcionar como sistema completo, no como un menú de políticas aisladas. Capítulo 9. La moneda como decisión política, no como superstición. Resumen. Cuestiona el fetichismo monetario argentino, que reduce toda emisión e inflación. Explica que el dinero moderno es una institución de reglas y que los bancos ya crean dinero digital todos los días. Propone el PBA como emisión soberana de destino acotado, trazable, no convertible libremente y orientada a vivienda, producción y patrimonio. Capítulo 10. El capital ciudadano como patrimonio base. Resumen. Es uno de los capítulos centrales del libro. Propone que cada argentino reciba al cumplir 18 años una base patrimonial en PBA para vivienda, equipamiento del hogar y turismo interno. Desarrolla el efecto avalancha patrimonial, según el cual la salida masiva de inquilinos al mercado de propietarios genera oferta de viviendas, baja presión sobre precios y redistribución patrimonial sin confiscación. Capítulo 11. BBA, PBA y trazabilidad, la máquina institucional del nuevo orden. Resumen. Describe la arquitectura técnica del sistema, la billetera virtual argentina, el peso virtual argentino y la trazabilidad fiscal. La BBA funciona como carril soberano donde circula el PBA y se registran operaciones patrimoniales y fiscales. La trazabilidad aparece como herramienta para formalizar la economía, combatir evasión y ordenar el sistema sin castigar al trabajador formal. Capítulo 12. El nuevo pacto fiscal. Resumen. Propone pasar de un sistema tributario que castiga el trabajo formal a uno que premie la formalidad. Incluye declaración mensual automática, deducción de gastos, reintegro de IVA a jubilados y personas con discapacidad, eliminación de ganancias sobre salarios y trazabilidad universal. También introduce el IVA diferencial o cero para pequeñas localidades como política de arraigo. Capítulo 13. El segundo ciclo del sistema, de la expansión patrimonial al reordenamiento económico. Resumen. Explica que el sistema no termina con la primera entrega de capital ciudadano. Esa emisión inicial activa construcción, materiales, empleo, comercios, formalización y recaudación. El capítulo sostiene que el circuito PBA genera un segundo ciclo de recuperación fiscal, formalización laboral, reducción de informalidad y desinflación estructural. Capítulo 14. El FDR y la renta intergeneracional argentina. Resumen. Presenta el Fondo de Desarrollo y Renta Estratégico como caja fuerte intergeneracional de la nación. Su regla central es que el capital no se toca jamás, solo se distribuye el rendimiento. El fondo se nutre de renta estratégica de recursos, energía, minería, pesca, logística, sistema financiero y reaseguros. Busca financiar jubilaciones, crédito productivo, reservas, ciencia, tecnología y defensa. Capítulo 15. Sin orden no hay abundancia. Resumen. Sostiene que ninguna arquitectura de abundancia puede sobrevivir en una sociedad donde la corrupción, la inseguridad, la evasión y la justicia lenta no tienen consecuencia. El orden no se presenta como consigna ideológica, sino como condición económica. Sin ley, confianza, previsibilidad y sanción, la riqueza se fuga y el patrimonio se captura. Capítulo 16. Justicia rápida, corrupción imposible. Resumen. Define a la justicia como sistema inmunológico de la nación. Propone extinción de dominio con garantías constitucionales, gestión penitenciaria por resultados y procesos judiciales con plazos máximos. La idea central es que una justicia que tarda 10 años administra impunidad y que el delito debe dejar de ser rentable. Capítulo 17. El Estado fuerte, limitado y eficaz. Resumen. Formula el concepto de Estado arquitecto. No es un Estado dueño de todo ni un Estado ausente. Es fuerte para planificar, fiscalizar y sancionar, limitado para no asfixiar la iniciativa privada y eficaz para ejecutar resultados medibles. Su función es convertir la riqueza nacional en patrimonio, producción, soberanía y futuro. Capítulo 18. Los recursos estratégicos no se rematan. Resumen, afirma que los recursos estratégicos pertenecen a la nación histórica y no portados como mercancías ordinarias. Propone concesiones condicionadas, regalías diferenciales, procesamiento obligatorio en territorio argentino, reversión ante incumplimiento y destino de la renta estratégica al FDR. La consigna central es concesión, no es venta. Capítulo 19. Energía soberana, la base material de toda abundancia. Resumen. Explica que sin energía controlada, accesible y soberana no hay industria, moneda fuerte ni desarrollo. Propone una matriz energética realista, gas y petróleo como transición, energía nuclear como base densa de largo plazo, hidroeléctrica, carbón donde sea útil y renovables donde sean eficientes. La energía aparece como condición material de la abundancia. Capítulo 20. Infraestructura y logística, la geografía del poder nacional. Resumen. Sostiene que producir no alcanza si la producción no puede moverse competitivamente. El capítulo aborda ferrocarriles, rutas, puertos, marina mercante, canal Magdalena, hidrovía, corredores bioceánicos, red de frío y logística federal. La infraestructura aparece como instrumento de soberanía territorial y desarrollo del interior. Capítulo 21. La revolución pesquera del capitalismo de abundancia. Resumen. Propone convertir la riqueza marítima, fluvial, lacustre y acuícola argentina en una política alimentaria, industrial y federal. Plantea dejar de exportar pescado sin valor agregado y construir una cadena nacional de pesca, acuicultura, frío, conserva, proteína, astilleros, puertos y empleo. La pesca se presenta como una de las grandes palancas ocultas de la abundancia argentina. Capítulo 22. Programa Nacional de Proteína Pesquera. Resumen, desarrolla una política concreta para que el pescado deje de ser un lujo y se convierta en alimento popular. Propone pescado barato en mercados populares, escuelas, hospitales, comedores, ferias, acuicultura, trazabilidad y control del recurso. Busca unir soberanía alimentaria, salud pública, empleo y desarrollo territorial. Capítulo 23. Trabajo, empresa nacional e industrialización de la abundancia. Resumen. Aclara que el capitalismo de abundancia no elimina el trabajo, lo libera de la precariedad. El objetivo es convertir empleo en patrimonio y producción en soberanía. Defiende a la empresa nacional, a las pymes, al crédito productivo, a la industria de materiales, construcción, alimentos, madera, steel framing, perfiles de hierro, frío, minería y tecnología aplicada. Capítulo 24. Turismo interno, abundancia, arraigo e identidad nacional. Resumen. Presenta el turismo interno como política económica, territorial y cultural. El componente turístico del capital ciudadano busca que los argentinos conozcan su país y que ese gasto fortalezca economías regionales. El turismo aparece como herramienta de arraigo, identidad nacional, empleo local e integración del territorio. Capítulo 25. La minería del siglo XXI. De la extracción colonial a la industrialización soberana. Resumen. Analiza litio, cobre y minerales críticos como recursos decisivos del nuevo orden energético mundial. El capítulo rechaza la minería extractiva de bajo valor agregado y propone industrialización local, carbonato, hidróxido, celdas, baterías, componentes, tecnología, proveedores nacionales y mayor captura de valor dentro del país. Capítulo 26. El complejo proteico alimentario, la mayor palanca de desarrollo federal que Argentina tiene disponible. Resumen. Propone superar la idea de Argentina como granero del mundo y pasar a una potencia proteica exportadora de valor agregado. Integra carne bovina, aviar, porcina, pesca, acuicultura, lácteos, frío, certificaciones, marca país y alimentos elaborados. El capítulo sostiene que la proteína puede ser una de las mayores fuentes de empleo, divisas y desarrollo federal. Israel 27. Tecnología, defensa y autonomía estratégica. Resumen. Afirma que la abundancia sin tecnología propia se convierte en dependencia. Plantea fortalecer sectores críticos, nuclear, espacial, defensa, inteligencia artificial, comunicaciones, biotecnología, salud, agroindustria, construcción industrializada y soberanía de datos. La tecnología no aparece como lujo, sino como condición de poder nacional. Capítulo 28. Argentina en el nuevo orden mundial. Resumen. Ubica a Argentina en un mundo policéntrico, con competencia entre grandes potencias, transición energética, disputa tecnológica y reconfiguración de cadenas globales. Propone una neutralidad productiva soberana, comerciar con todos, alinearse automáticamente con nadie y usar alimentos, energía, minerales y territorio como activos estratégicos de negociación. Capítulo 29. La doctrina argentina. Resumen. Condensa el capitalismo de abundancia como doctrina de Estado, no como simple programa electoral. Formula sus principios: riqueza suficiente, propiedad como base de libertad, nación como plataforma, soberanía operativa, industrialización de recursos, justicia, orden, tecnología, federalismo y patrimonio popular. Es el capítulo de síntesis doctrinaria. Capítulo 30. Integración soberana con los grandes bloques económicos. Resumen. Desarrolla cómo Argentina debe vincularse con Estados Unidos, China, Europa, el mundo árabe, África, Brasil, América Latina y otros polos sin entregar soberanía. La integración no debe ser alineamiento subordinado, sino negociación desde activos propios, alimentos, energía, minerales críticos, agua, territorio, tecnología y capacidad productiva. Argentina debe elegir con quién, cómo y bajo qué condiciones.